Hablábamos de ello el pasado viernes. Colas en la cima más alta del planeta. Las imágenes que nos llegan estos días desde el Everest nos ponen los pelos de punta. Gente esperando su turno para hacer cumbre. Basura acumulada en el camino. Turistas, en general muy pudientes, que pagan unos 60.000 euros para poder decir que han subido al Everest, con bombonas de oxígeno, por supuesto, y con la inestimable ayuda de varios sherpas. Aunque toda esta ayuda no te asegura volver al campo base sano y salvo. Esto es así. Laida Basurto, egunón.
Es así, egunón, porque fíjate, en los últimos 10 días, 10 personas han fallecido en el Everest, y no porque hayan tenido un accidente, sino porque la montaña, como dicen los que saben, a veces se impone, te pone en tu sitio, por mucho que respires de una bombona y te lleven todo el peso. No cabe duda de que la alta montaña está de moda. Cada año más de 800 personas tratan de escalar el Everest y solo el 4% lo hace sin oxígeno. Y los días de buen tiempo, pues la subida se colapsa. Pero el Everest no es la única anhelada ni la única que se satura. Mucho más cerca tenemos el Mont Blanc, la cumbre más alta del continente europeo, 4.800 metros, donde suele haber muchas imprudencias y también muere muchísima gente todos los años. Y más cerca todavía tenemos el Aneto, el pico más alto de los Pirineos, con 3.400 metros de altitud, donde a menudo se forman colas antes de hacer cumbre, en una zona, por cierto, delicada, junto a un precipicio donde pararse puede resultar muy peligroso.
Vamos a saludar a Pedro, él es el guarda del refugio de la Reinclusa, a los pies del Aneto, 2.183 metros de altitud. Saludos, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. ¿Es cierto esto? ¿Cada vez hay más personas inexpertas que quieren subir un 3.000 como el Aneto?
Bueno, parece que últimamente sí, está de moda iniciarse en el mundo de la montaña por los retos más exigentes. Mucha gente que la primera montaña que hace es un 3.000 o es un Aneto y al final pues suceden las consecuencias que ya todos sabemos.
En vuestro refugio tenéis sitio para 94 personas, creo. ¿En estas fechas suele estar lleno?
Sí, aproximadamente tenemos esa ocupación y los fines de semana ahora mismo estamos completos. Este mismo viernes ya tenemos la ocupación completa y para este sábado ya poca plaza queda.
Sí, oye, sí. Pero Pedro, ¿esto es de ahora o de un tiempo a esta parte? Desde hace unos años, esta especie de fiebre, ¿desde cuándo la detectas?
Bueno, es cierto que sí que ha habido en los últimos años un incremento, bueno, un incremento de demanda, de gente que quiere venir a la montaña, se aprecia, gente más inexperta, pero también, por otro lado, también hay que decir que este refugio, con la ubicación que tiene, siempre ha estado muy transitado por el simple hecho de estar a los pies del Aneto, y siempre mucha gente ha querido venir al Aneto. Entonces, bueno, sí hemos notado una notable diferencia, pero siempre hemos tenido un público.
Así que siempre habéis tenido gente, pero nos dices que cada vez hay más personas inexpertas, ¿no? ¿Cómo suelen subir? ¿Por su cuenta? ¿Con guía? ¿Lo hacen de forma prudente?
Pues, sinceramente, no. Nos encontramos casos de gente que viene a las 10 de la mañana, 10 y media, por aquí por el refugio, preguntando por dónde se va el Aneto, y es algo totalmente de locos. Salir a esa hora sin ninguna información, con zapatillas. Sí, estamos encontrando pues casos bastante graves, a nivel de que no trae material adecuado, y por supuesto deberían de esta gente que no tiene la formación en montaña, debería de contratar guías, porque mejor que nadie ellos conocen la montaña, el estado y sobre la seguridad.
Uh-huh. ¿Y qué pasa luego cuando suben? Hay muchos accidentes. Decíamos antes que el Aneto, en lo que es la subida a la cima, es bastante peligrosa, ¿no?
Bueno, sí, engaña bastante luego la cifra de accidentes y el cómo, porque precisamente en esta última zona peligrosa tan famosa como es el Paso de Mahoma, que sí es cierto que tiene una parte de exposición a cada lado de unos 200 metros, pues ahí prácticamente no ocurren accidentes, pues porque quizás pues sí que va todo el mundo muy atento. Es algo antes, en el glaciar, donde se producen la mayoría de los accidentes, porque ya cuando se va la nieve y sale el antiguo glaciar y el hielo viejo, pues los que no saben usar crampones, no saben hacer la técnica de detención, van con zapatillas, pues van con material inadecuado, ahí es donde suelen caer más, y incluso los que van sin guantes, que con un simple resbalón ya te puedes rajar las manos en el hielo, pues ahí es donde más accidentes se producen.
Uh-huh. ¿Y la gente hace caso cuando les recomendáis que no suban porque no tienen el material adecuado, por ejemplo, o no tienen guía?
Bueno, generalmente sí hacen caso. Sí. Nosotros también, desde nuestra parte de responsabilidad, cuando vemos que alguien está un poco pues desorientado o creemos que puede ser un peligro, también tendemos a ponerle en la peor parte, ¿no? En la peor situación posible, pues para hacerle conciencia. Y bueno, la mayoría sí que sigue hace caso, y incluso muchas veces desde aquí han llamado a algún guía, etcétera, pero hay otros muchos que por supuesto no todos van a conseguir, el 100% es complicado, y muchos sí que se suben para arriba, como sea, ya está. Sí.
Es usted muy diplomático, Pedro. Un abrazo, gracias, hasta la próxima.
Venga, gracias a vosotros.
Pedro Guarda, del refugio de la reclusa, a los pies del Aleto, encontrándose con muchas escenas de este tipo, que son cada vez más frecuentes. Hemos invitado a dos guías de alta montaña para que nos den algunas pistas sobre estos colapsos que se están produciendo en montañas y también en montañas de los Pirineos, como les estamos contando. Estábamos con la fiebre por hacer alta montaña, por hacer cumbre. Sobre todo la fiebre de los inexpertos. Y después de visitar el Aneto, les decía que tenemos con nosotros a dos guías de alta montaña para hablar de este fenómeno que nos está dando imágenes insólitas en el Everest. Uno de ellos es Felipe Uriarte, de la agencia Mendiak eta Herriak. Más de 30 años de experiencia como guía de alta montaña. Apa, Felipe, egunon. Y también nos acompaña Óscar Gogorza, guía, formador de guías en Kirolene y también periodista. Saludos, Óscar, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Óscar, ¿hay mucho caprichoso, mucha caprichosa en la alta montaña?
Sí, por supuesto, como en todos los estamentos de la vida, ¿no? Hay gente que, bueno, pues que ve la montaña como un premio, como un reto y bueno, y en consecuencia, pues se dedican a elegir montañas, a elegir cimas y a tratar de subirlas por todos los medios, ¿no? Cosa que es legítima también, por otro lado, vamos. O sea, seguramente que yo soy un caprichoso en otros ámbitos de la vida, ¿no?
Puede ser legítimo, pero peligroso también, ¿no?
Sí, claro. Cada cual, bueno, el problema es que igual no valoran el riesgo, ¿no? El riesgo real que supone no ya ir a un Aneto o a un Perdido o a un Mont Blanc, sino ya, bueno, hablando del Everest, pues el riesgo se dispara, ¿no? Y a nada que algo vaya mal, pues estás totalmente indefenso y más o menos en la luna, ¿no? Entonces, por eso se dan muertes como las que se han dado esta primavera.
Ya. Es peligroso que sean inexpertos, pero también es peligroso que haya esas colas, ¿no? Como las que hemos visto en el Everest. Cuando hay una situación de este tipo, de que tengan que esperar allí para hacer cumbre, ¿qué riesgos se añaden a esto?
Bueno, pues que estás a una altura que es casi casi intolerable, ¿no? Estos días charlaba con Alberto Iñurrategui o con David Gottler y los dos me decían, ¿no? Que a 8.600 no caminaban, es que se iban a rastras. Y son gente de un nivel increíble, fuertísimos, que dijeron ir sin oxígeno en su día y que, bueno, que decían que es muy, muy, muy duro. Si añades a eso que las personas que van son gente, pues, ni mucho menos tan fuerte, ni mucho menos tan experimentada, pues, claro, tener que esperar a esas alturas, por mucho que vayas con un flujo de oxígeno muy generoso, eso no quita para que estén sometiéndose a esfuerzos tremendos, ¿no? Como decía el médico Saber Leiber, mueren de agotamiento, de puro agotamiento, o sea, y eso no te salva nada, ni tener cuatro serpas al lado, ni que haya una cuerda, ni estar rodeado de gente, pues, te vas a morir y punto, es así.
¿Y estas personas que buscan, por qué van al Everest no teniendo condiciones? ¿Tienen mucho dinero, pero a partir de ahí?
Pues eso, ya las motivaciones de cada cual son muy personales, ¿no? Incluso gente que se dedica a la montaña profesionalmente, hablas con amigos y las motivaciones de cada cual son muy distintas, ¿no? Bueno, todas son legítimas, ¿no? Pero yo lo que veo con clientes míos, por ejemplo, que directamente contratan un Mont Blanc sin haber hecho ni un solo pico en el Pirineo, pues lo que veo es que, bueno, es gente que busca una foto, un trofeo, algo que exhibir, no sé, no se plantea la montaña como un recorrido vital, normal y progresivo, sino que, bueno, pues quieren un trofeo, ¿no? Entonces, pues ahí hay una evidente falta de educación, ¿no? Creo yo.
Felipe, ¿Se puede pasar del Pagasarri al Mont Blanc?
Vale, con un buen día, sin duda.
Con un buen día, sin duda.
Claro, claro. Ya nos ha tocado y lo hacemos antes de llegar al Mont Blanc, en el Pagasarri en Mont Blanc, pues intentas educarle, formarle y llevarle por el camino adecuado. El guía tiene que ser guía no solamente en la montaña, sino antes de llegar a la montaña. Y prevenir las situaciones, formar al cliente, si el cliente se deja. Se puede, se puede.
¿Pero cualquiera puede subir al Mont Blanc?
Cualquiera, más o menos, yo diría que sí. Uh-huh. Con un buen guía y un buen programa. Uh-huh. Que no solamente es de esos 6 días dedicados uh-huh. al Mont Blanc, sino, bueno, si quieres ir en agosto y me dices hoy, el 27, 28 de mayo, que quieres ir, bueno, pues tenemos junio, julio y medio agosto. Bueno, podemos trabajar, podemos hacer excursiones, te podemos enseñar a llevar, te podemos llevar a la nieve, a que veas lo que es la nieve. Sí se puede, te tienes que entrenar y tienes que prepararte, naturalmente. Sí.
Felipe, el audio de tu teléfono es francamente malo, nos cuesta entenderte con nitidez, pero bueno, una pregunta para los dos. ¿Alguna vez le habéis tenido que decir a alguien en vuestros años de experiencia, oye, no, o sea, no lo hagas, o sea, no te empeñes porque no vas a poder?
Sí. Sí, yo también, sí.
Sobre todo en montaña, en Alpes y en... Y también en la Aconcagua, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Ver a la persona que no está para poder subir a la cumbre de la Dufour Spitz y decirle, bueno, mejor estás en un refugio, espéranos aquí, volvemos en 14 horas. Y en la Aconcagua lo mismo, ¿no? Ya me ha pasado en el último campamento, es una persona con mucho cariño, mucho mejor que te quedes aquí, vamos a tener problemas. Ya los tienes y estate tranquilo y bueno, lo intentaremos otra vez si es posible. Sí, suele tocarse.
Uh-huh. Antes, bueno, hemos empezado el programa, esta sección hablando de los colapsos y las colas que hay en el Everest, pero también citábamos que más cerca, ¿no?, que en la zona de Mont Blanc, que también los Pirineos, a veces en el Aneto, por ejemplo, se suelen formar colas. Óscar, si no me equivoco, tú mañana vas hacia los Alpes, ¿no? ¿Cómo están las cosas por allí?
Bueno, ahora muy tranquilas porque no es temporada alta. Entonces, es una época en la que es un valle, no hay muchísima gente, se puede hacer muchísimas actividades y, bueno, vamos a estar en el entorno del macizo del Mont Blanc, pero haciendo vías y recorridos un poco más técnicos, ¿no? No vamos a subir al Mont Blanc uh-huh. y nos dedicamos un poco a otra cosa. Viajo uh-huh. con los alumnos, entonces, bueno, es un recorrido formativo distinto y, afortunadamente, colas no tendremos, eso seguro.
Uh-huh. Pero sí es una cima muy anhelada también y que va muchísima gente. De hecho, decíamos al principio que mueren hasta cuántas personas al año ahí en el Mont Blanc.
En el macizo, no en el Mont Blanc, no en el pico de Mont Blanc, sino en el macizo, pues contando recorridos de esquí, de escalada, de todo tipo, pues mueren unas 100 personas al año.
100 personas.
Sí, es una burrada, pero no es en el Mont Blanc, o sea, no es en las rutas normales al Mont Blanc, ¿no? Donde sí que hay años que hay accidentes mortales, por supuesto, en la bolera... o cuando rompa algún serac en la travesía de los 4.000. Sí, uh-huh. Bueno, el problema con el Mont Blanc que yo veo es que como guía, por ejemplo, como guía autónomo, es muy, muy, muy difícil en temporada alta, es julio-agosto, reservar refugio para poder subir. O sea, se ha convertido ya en un tema de tal demanda uh-huh. que es prácticamente imposible porque todas las plazas están reservadas para las compañías locales, ¿no? Entonces, no sé a Felipe si le costará reservar, pero... aquí estamos teniendo serios problemas, entonces tenemos que plantearnos rutas alternativas o dormir más abajo, con lo cual ya tienes que ir con un tipo de cliente que sea más fuerte. Uh-huh. Se está un poco privatizando el Mont Blanc.
Yeah. Ahí...
Bueno, las reservas en el refugio Couter, en el Mont Blanc, han empezado ya.
Sí.
Desde el 1 de abril están abiertas las reservas y para los días hay 15 días en los que se puede hacer reserva y nosotros mismos... aunque no tengamos todavía peticiones, hacemos para agosto, final de julio y agosto, ya compramos reservas para unas cuantas cordadas, de manera que cuando llegue el momento ya tengamos reservas, ¿no? Y a veces el guía, el cliente quiere una fecha, pero se tiene que acomodar a las reservas que tenemos ya adquiridas.
Ya. Tenemos bastantes mensajes de nuestros oyentes. Este es un asunto que despierta mucho interés, particularmente en este país, con tanta afición a la montaña. Uno de ellos nos dice, he subido varias veces al Aneto y la única vez que tuve problemas fue con una cordada que iba con guía y uno de los que subía se quedó bloqueado por miedo. Hay que ser consciente de dónde vamos y qué somos capaces de hacer. Uh-huh. Otro nos dice, lo del Everest es comparable a lo que se hace con el Pagasarri, machacarlo en un día con subidas especiales. Al día siguiente de la subida al Pagasarri, da pena ver el espectáculo de deterioro del pulmón de Bilbao. Algunos mensajes en el 688-840-840. Óscar, Felipe, os agradecemos que hayáis estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Bueno, pasa ahí.
Adiós.
Un saludo, Laida.
Agur, quedarte.